Y mientras tanto, quiero recordarles que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano, revista Valija Diplomática y a la revista Cúspide. Jueza, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes a todo el amable auditorio que nos acompaña el día de hoy. Para mí es un gusto compartir esta tarde con ustedes.
Para nosotros es un honor poder contar con usted en esta tarde del día de hoy para que nos platique sobre la evaluación de riesgos procesales, pero antes de iniciar con eso, usted sabe que esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, y por eso nos gustaría saber quién es el Mamaruri Carballo.
Pues, miren, Elma Maruri Carballo es una mujer de familia. Soy madre de dos hijos que están cursando sus estudios. Soy una persona sensible a todos los temas que impactan a nuestra sociedad. Obviamente por eso elegí ser en principio licenciada en Derecho, y por eso elegí también la carrera judicial. Para mí siempre ha sido un gran honor el poder ayudar a mis semejantes desde la perspectiva de aquella víctima que necesita ser escuchada, que necesita que se le haga justicia, y también desde la perspectiva de aquella persona que ha sido de algún modo vulnerada en sus derechos por alguna actividad injusta y que obviamente requiere de una atención pronta para que sus derechos no sigan siendo violados. Entonces, Elma Maruri Carballo tiene ese don de gente, así me lo dicen mis amigos, así me lo dicen mis familiares, y pues justamente es esa sensibilidad y ese amor a mis semejantes lo que me hace estar en esta tan loable labor.
Hermosa respuesta, y definitivamente estamos convencidos que la carrera dentro del Poder Judicial debe de ser una carrera de servicio, una carrera de entrega, y me queda muy claro que usted es una persona que así lo lleva y así lo ejerce. ¿Cuál sería, de acuerdo con lo que usted piensa y de su experiencia, la característica o el rasgo más importante para un juez?
Pues yo creo que definitivamente debe ser el humanismo. Cuando los que somos humanistas arropamos nuestra profesión, el abogado, el psicólogo, el comunicólogo, me parece que tenemos como común denominador ese amor por el prójimo y esa necesidad de ser útil. Entonces, yo creo que la labor y la característica principal de un servidor público es verdaderamente la vocación de servicio, el a veces olvidarse un poquito, pues hasta de lo propio, de la familia, y entregarse de lleno al servicio público, porque es en la medida en la que uno hace cosas de bien como va a trascender. Y lo más importante, pues, para poder trascender en una circunstancia de bien, sabiendo que uno ha cumplido la labor, que ha cumplido el propósito de estar en esta vida.
Completamente de acuerdo con usted. ¿Y qué es lo que más disfruta de su trabajo, jueza?
Mire, de verdad es que quisiera decirlo hasta en tono jocoso, pero a veces disfruto hasta el horario, que de verdad que es un poquito complicado a veces. Tenemos horario de entrada, no tenemos hora de salida, pero en la medida en la que yo voy solventando cada una de las cargas laborales que tengo, es decir, cada una de mis audiencias, me voy convencida de que hice algo productivo. Y para mí es muy gratificante el poder ver a una persona a veces detenida injustamente salir con una cara de convicción o con esa cara de creo en la justicia. Y también para mí es muy gratificante el saber que una víctima ha sido escuchada, que a una víctima se le ha pues puesto atención y finalmente se ha logrado el que se le repare el daño.
Y dentro de su carrera, ¿qué es lo que para usted ha sido más difícil dentro del Poder Judicial?
Fíjese que aunque a veces la opinión o la visión que la sociedad tiene de los jueces es de que somos a lo mejor personas hasta semejante, estamos imponiendo una medida de prisión, etcétera. Para mí lo más difícil ha sido ver a una persona a los ojos y decirle, usted se va a quedar en prisión. En la inteligencia de que es lo justo, pero no deja de ser difícil.
Sí, completamente de acuerdo. Y quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo muy cariñoso al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, que bueno, definitivamente es un hombre muy humano, que gracias a él estamos haciendo este programa, porque él nos da la oportunidad de meternos en el tribunal, de entrevistarlos a todos ustedes, a los magistrados, a los jueces, a los directores de área, y así poder conocer este otro lado de la justicia que es tan importante, porque como usted lo menciona, jueza, muchas veces la gente piensa que ustedes tal vez no tienen sentimientos o que solamente ven papeles y no toman en cuenta las emociones o los sentimientos, y definitivamente es muy, muy difícil el trabajo que ustedes realizan, y por ello se merecen un reconocimiento y el agradecimiento de todos los ciudadanos, porque hacen mejor nuestra vida día a día. Oiga, jueza, ¿y qué es en lo que piensa normalmente para realizar su trabajo? ¿Qué la motiva?
Pues en realidad me motiva el amor a mi familia. Lo que yo soy y lo que yo hago, pues es justamente por ellos y para ellos, por mi familia. Y eso como lado humano, como el lado personal. Y en el lado profesional, creo en la justicia, y a veces el hecho de tener en las manos de uno una decisión tan relevante como llevar a una persona a libertad o a prisión, lo que me gratifica de esta función es justamente eso, el saber que estoy haciendo algo convencida, razonando, pensando en todas esas consecuencias que voy a acarrear a los receptores de la justicia, ¿no? Incluso es complicado a veces pensar en que vamos a dejar a una familia sin papá por un tiempo porque va a estar sometida a los efectos de una prisión, pero estoy también convencida de que todas las personas adultas y todos los seres humanos finalmente vamos viviendo una vida y vamos asumiendo las consecuencias de cada uno de nuestras actos. Si nuestras actos son buenas, tendremos consecuencias y resultados buenos. Si nuestras actos son malos, pues tendremos que asumir las consecuencias de nuestros errores.
Sí, completamente de acuerdo. Debemos de ser conscientes de todas las decisiones que tomamos y sobre todo responsables de nuestros actos. Qué buen mensaje nos acaba de dar, jueza. Pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, para seguir platicando con la jueza Elma Maruri Carballo, jueza del juez 72º del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Regresamos, amigos.
Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Guaú, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Se va.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, en esta entrevista con la juez 72º del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Elma Maruri Carballo. Juez, me gustaría mucho que empezáramos ya a adentrarnos un poquito en el tema de hoy, que es la evaluación de riesgos procesales. Y para ello quisiera comenzar preguntándole, ¿qué son los riesgos procesales?
Bien, muchas gracias. Bueno, voy a hacer un muy breve paréntesis antes de continuar, y únicamente para referirme a aquel comentario que hiciera con relación al magistrado Rafael Guerra, únicamente reconocer esa capacidad de liderazgo que tiene y que, pues bueno, si hay buenos elementos en el Poder Judicial, pues es porque tenemos un muy buen líder. Y bueno, continuando con esta entrevista que tenemos, los riesgos procesales están establecidos en nuestra legislación. Una persona que ha cometido un delito y que va a ser sujeta a un procedimiento penal, debe de encontrar una forma de enfrentar ese procedimiento. Las formas son, obviamente, en prisión o en libertad. Cuando estamos hablando de que hay esa posibilidad de que la persona pueda enfrentar su proceso en libertad, el juez debe ponderar si hay algún riesgo de que esa persona se pueda evadir o sustraer de la acción de la justicia, que se denomina en el código peligro de sustracción, o bien que esa persona, al permanecer en libertad, pudiera representar un riesgo para la víctima o un riesgo para la comunidad, que sería un segundo riesgo procesal. Y el tercer riesgo procesal lo establece la ley, el código, como el peligro de obstaculización del proceso. Es decir, que la persona, por alguna circunstancia de amagar o amedrentar a víctimas, a testigos, incluso a los funcionarios, pueda representar un peligro para que ese proceso no llegue a buen término.
¿Y en qué consiste o qué es la evaluación de riesgos procesales?
La evaluación de riesgos procesales la va a rendir una autoridad que nosotros denominamos la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Este es un ente del propio Poder Judicial de la Ciudad de México que está integrado por supervisores de riesgo y evaluadores de riesgo. La primera tarea que se realiza por parte de esta unidad es a través de los evaluadores de riesgo, que deben rendir un informe acerca de la persona que está por enfrentar un proceso, y a través de una entrevista que contiene diferentes tipos de aspectos socioambientales, se las proporciona a las partes en aras de que las partes con esta información puedan argumentar ante el juez la viabilidad de que la persona pueda enfrentar su proceso en libertad.
Muy bien, y esto, digamos, ¿qué beneficios o qué, pues sí, qué beneficios le trae a los procesados o a la gente que puede enfrentar este juicio?
Bueno, a través de la evaluación de riesgos procesales se hace una especie de ranqueo a través de un cuestionario que va dirigido. Este cuestionario puede contener preguntas, o debe más bien contener preguntas, primero acerca de los datos generales de la persona, como su domicilio, el tiempo que tiene viviendo en el mismo, si el domicilio es propio, si es rentado, si es prestado, el tiempo que lleva viviendo ahí, si estuvo en algunos otros domicilios, cuánto tiempo vivió. Y a través de estos parámetros se puede determinar una situación específica que se denomina el arraigo. Es decir, si la persona vive en la Ciudad de México o en alguno de los municipios conurbados, que nos permita detectar que esa persona va a tener esa posibilidad de enfrentar su proceso, porque tiene la facilidad de acudir ante los juzgados y poder llevar a cabo su proceso. Entonces, los beneficios que reporta este informe de evaluación de riesgos procesales, pues es un instrumento que sirve justamente a la defensa. Y si fuera contrario, entonces decir que de la evaluación se detecta que la persona no tiene un domicilio fijo, no tiene un arraigo familiar, no tiene un arraigo laboral, pues sirve como parámetro a un agente del Ministerio Público para solicitar una medida en prisión y así poder garantizar la continuidad de un proceso.
Venga, ¿y esta evaluación se le realiza a todas las personas o cómo determinan a quién se le realiza?
Bien, en principio el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el juez puede tomar en consideración la evaluación de riesgo. La verdad es que pues uno de los retos que ha representado en este sistema procesal penal acusatorio, al ser todavía un procedimiento que está en ciernes, en vía de crecimiento, de formación, de consolidación, pues ha hecho dicho que en algunas ocasiones los recursos humanos, sobre todo, pues sean insuficientes para poder atender a la cantidad de personas que eventualmente son detenidas y que están próximas a tener una audiencia inicial. Lo ideal, obviamente, es que todas aquellas personas que van a enfrentar una audiencia inicial pues tengan ya una evaluación de riesgo para que sea justamente útil el instrumento. Pero desafortunadamente, insisto, por un tema de situación de falta de todo el recurso humano que se requiere, no en todos los casos se realiza. Sin embargo, el hecho de que no se realice en principio no impide que las partes puedan realizar sus argumentos. Incluso el código también establece una audiencia de revisión de medida cautelar. Y en el caso de que en un primer momento a la persona se le impone una prisión justificada y su defensa o el propio Ministerio Público considera que hay viabilidad en el cambio de la medida, se puede solicitar este informe de evaluación de riesgos y proponer posteriormente una audiencia de revisión de medida cautelar.
Muy bien, ahorita mencionaba que es un programa que no tiene mucho tiempo de haberse implementado o de estarse implementando. ¿Cuándo empezó y cuál fue la razón, desde su conocimiento o su experiencia, por la que se decide empezar a hacer esta evaluación de riesgos procesales?
La evaluación de riesgo nace junto con el sistema. Desde hace ya 8 años que se implementó el sistema aquí en la Ciudad de México, la figura está contemplada. Se realizan los informes de evaluación de riesgo desde el arranque del sistema, pero, insisto, el tema no es propiamente que sea una situación novedosa, sino que en algunos casos pues no hay el suficiente capital humano para poderla desarrollar a todas las personas. El código desde el inicio, desde su entrada en vigor, ha contemplado esta figura en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales y esa la situación se viene implementando desde que arrancó nuestro sistema acusatorio.
Muy bien. ¿Quiénes son las personas que se dedican o se encargan a hacer estas evaluaciones?
Bien, como le comentaba hace unos minutos, la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso tiene un cuerpo de evaluadores de riesgo que, atendiendo a las características que se requieren en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, pueden tener un carácter interdisciplinario, es decir, no necesariamente puede tratarse de licenciados en derecho, debe existir también, o puede existir afinidad en alguna otra carrera, como sociólogos, como psicólogos, porque, como se lo comentaba, esta evaluación de riesgo tiene un enfoque hasta cierto punto interdisciplinario, porque no solamente se verifica el tema de si la persona puede o no enfrentar un proceso, sino también en algún momento puede tener incidencia en algún otro ámbito, porque son aspectos socioambientales de la persona los que se ponderan para poder emitir esta evaluación.
Sí, efectivamente hace unos momentos también nos comentaba más o menos cuáles son las preguntas o las áreas de investigación dentro de esta evaluación, pero también nos gustaría saber qué tipo de preguntas son las que no se realizan para esta evaluación.
Ok, a una persona sometida a un informe de evaluación de riesgo no le pueden hacer preguntas que incidan en torno a los hechos que se van a someter a la consideración del juez, es decir, por qué lo detuvieron, cómo ocurrieron los hechos, etcétera. No puede haber ninguna pregunta en ese sentido. Tampoco se pueden hacer las preguntas que incidan en algún tema de responsabilidad o de culpabilidad. Es decir, el evaluador no le puede preguntar a la persona, oye, ¿tú eres culpable de esto que te están atribuyendo? Oye, ¿tú eres inocente? ¿Por qué? Porque en todo caso lo que se estaría trastocando aquí es el principio de no autoincriminación y el principio de presunción de inocencia. Incluso hay dentro de la información información que se les da a las personas entrevistadas en la unidad de supervisión, un catálogo de derechos que tienen como personas entrevistadas, en primer sentido que la entrevista es de carácter voluntario, es decir, la persona incluso puede decidir no someterse a la evaluación de riesgo con el conocimiento de que si no hay información a favor, pues tampoco va a haber información en su contra. La otra situación, evidentemente, es una entrevista totalmente gratuita. Los datos que se tienen son de carácter confidencial. Confidencial en el sentido de que nosotros cuando atendemos una audiencia no publicitamos domicilios, teléfonos, ingresos económicos, a menos que la persona nos dé la autorización de publicitarlo, por ser además idóneos o pertinentes en cuanto a los planteamientos que se van a realizar por las partes. Otro de los derechos que tiene una persona entrevistada, pues obviamente es a ser tratado con respeto, con dignidad, y si así lo considera, que esta entrevista se realice en presencia de su defensor. En el caso de que hubiera alguna situación de...
Discúlpeme un momento, jueza, vamos a tener que hacer un corte y regresamos en unos minutos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
El lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Guaú, Tony Mancuso y Yadira Armendariz. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Estamos de vuelta aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Cúspide, revista Liberal Metropolitano y revista Valija Diplomática. Y continuamos en esta interesante entrevista con la juez 72 del Sistema Procesal Penal Acusatorio, la licenciada Elma Maururi Carballo. Juez, hace unos minutos la interrumpí y me gustaría que retomáramos ese tema, que es sobre las cosas que no se le pueden preguntar a un procesado.
Bien, retomo, le decía, no le podemos hacer preguntas en relación a los hechos, la razón de la detención, cómo es que ocurrieron los hechos. No se le puede pedir opinión acerca de si es inocente o es culpable, y le señalaba que esto conllevaba un decálogo de derechos que tiene la persona entrevistada, en el sentido de que la entrevista es voluntaria, es gratuita, que los datos obtenidos son confidenciales, que debe ser tratado como inocente, que se le debe respetar, considerar una persona digna, y que en esta parte fue donde nos quedamos. Si hubiera alguna necesidad especial en cuanto a tema de idioma o que la persona pertenezca a alguna etnia, debe estar asistida en este caso de algún traductor o intérprete que hable el idioma de la persona entrevistada. Hemos tenido muchos casos de personas que pertenecen a grupos indígenas, y para ello la Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos del Tribunal pues siempre nos ha dado su apoyo para contar con estos peritos traductores o intérpretes de lenguas indígenas.
Definitivamente es muy importante esto que menciona, juez, porque efectivamente hay gente que necesita más apoyo y me da mucho gusto saber que estamos preparados para poder hacerlo. Y dentro de este sistema, bueno, de esta evaluación, ¿la información que proporciona la persona que ha sido evaluada es corroborada? Y de ser así, ¿cómo lo corroboran?
Sí, de hecho, justamente toda esa información que se proporciona se debe verificar, porque es la forma en la que el juez va a poder tomar este parámetro para decidir acerca de la medida cautelar. Por lo tanto, los datos que se proporcionan por parte de un evaluado deben someterse a la verificación, es decir, deben ser datos objetivos. ¿Cómo es que se realiza la corroboración? En cuanto a los datos que son de carácter personal, una vez que se le hacen este tipo de preguntas, se le piden referencias a la persona, y el evaluador pues realizará alguna llamada telefónica o podrá incluso acudir a los domicilios proporcionados para poder cuestionar acerca de los acompañantes o de los de las referencias si efectivamente conocen a la persona, el tiempo de residencia. También contamos en la en el Poder Judicial de la Ciudad de México con instrumentos electrónicos, un programa que se denomina TIEM, que es el Sistema Integral de Seguimiento de Sentencias, en donde es una base de datos, se verifica si la persona previamente ha tenido algún antecedente, algún registro de alguna sentencia, y también se pueden apoyar nuestros evaluadores de información que pudieran proporcionarle en la propia fiscalía. En cuanto a los temas de corroboración respecto a si existiera algún riesgo de obstaculización del proceso o de algún riesgo a la víctima, puede también echarse mano de acudir a donde se encuentren las víctimas y a través de una entrevista muy sencilla determinar si el tema del delito propiamente incide en alguna circunstancia particular a través de la cual se pudiera ponderar por el evaluador que existe riesgo tanto para la víctima como para la obstaculización, para el peligro del proceso, como algún testigo o algún funcionario que esté interviniendo en esta investigación.
Oiga, ¿y existe alguna otra forma en la que puedan obtener información además de la entrevista para esta evaluación?
Estaba a través de los sistemas que tenemos, sistemas electrónicos de bases de datos. Uno de ellos es el TIEM, que es el propio del Poder Judicial de la Ciudad de México. También están las bases de CIPOL, que es el Sistema Integral de Policía, de Informes de Policía. Está también lo que es Plataforma México. Y también se puede corroborar la información a través de la que se denomina base del TIEM, que son bases de búsqueda institucional de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, en donde pues a través de búsqueda nominal nos arroja resultados en cuanto a si la persona previamente ha tenido alguna incidencia o antecedente en algún otro tiempo y que cuente con sentencia, que también son datos que nos sirven a los jueces para poder determinar si hay viabilidad de que la persona pueda enfrentar su proceso en libertad.
Oiga, y entonces, ¿cómo se sabe o cómo se determina el riesgo procesal de una persona con base en esta entrevista?
La entrevista, como le mencionaba, tiene diversos aspectos. En cuanto a los aspectos del arraigo, que son, digamos, lo que tiene que ver con el tema personal, se analiza temas respecto al domicilio, a la vivienda, a la familia, el arraigo que tiene con la familia, las facilidades para abandonar el lugar, es decir, si cuenta con pasaporte, visa, si la persona es extranjera, si tiene familiares en algún otro estado de la República, el tipo de empleo que tiene, porque obviamente no es lo mismo una persona que tenga un trabajo asalariado con alguna base, a alguna persona que desarrolle su actividad en la vía pública como comerciante ambulante, porque pues es más factible que pueda retirarse del lugar. El tema también es si tiene dependientes económicos, su actitud en torno a los temas que se le están cuestionando y si tiene alguna incidencia delictiva. Ese sería el primer aspecto, que es el que nos determina el arraigo. Cada uno de estos tópicos que le he señalado, domicilio, vivienda, familia, facilidades para abandonar, empleo, etcétera, se van rankeando, es a través de un sistema de puntaje. Y una vez que se obtiene el número de puntos a través de una expresión matemática, pues se determina ahí la situación de riesgo en cuanto al arraigo. En cuanto a la obstaculización del proceso, se hace el cuestionamiento acerca de si hay algún conocimiento previo en cuanto a testigos, en cuanto a funcionarios, y también se obtiene un margen a través de una expresión numérica, y en cuanto a la relación con la víctima ofendida. Los evaluadores de riesgo tienen un documento que se denomina Instrumento de Evaluación de Riesgos Procesales, y aparece ahí la serie de puntajes en donde si se obtiene una puntuación, por ejemplo, de 20 en adelante, de 21 a 20 puntos, se considera que la persona tiene un rango mínimo de nivel de riesgo. Bajo, si es de 19 a 2 puntos, medio, de 1 a menos 15, y alto, si es de menos 16 a menos 51. Entonces, no es nada más una circunstancia de carácter lo que yo pienso como evaluador, sino que se cuenta con este sistema de evaluar también con una base numérica, con una base que genera certeza en cuanto a la puntuación. Tipo los test que se hacen a veces en materia de psicología, ¿no? En donde 1 es lo mínimo y 5 puede ser lo máximo. Es un sistema semejante.
Definitivamente esto que comenta nos da muchísima confianza porque no es un tema subjetivo, sino que es completamente pues evaluado, como usted bien lo menciona, y pasa a través de un sistema que garantiza que esa decisión o esa evaluación sea la correcta. Así que definitivamente este es un gran sistema y los felicitamos porque eso nos da mucha certeza a todos los ciudadanos. Jueza, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando con usted y que nos acabe de explicar cómo funciona esta evaluación y qué beneficios le trae, por supuesto, a todos ustedes como jueces y a nosotros como ciudadanos. Regresamos en unos minutos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
El lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Guaún, Tony Mancuso y Yadira Armendariz. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido.
Estamos de vuelta aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por el 760 de AM, ABC Radio. Y bueno, vamos a seguir platicando con la juez septuagésimo segundo del Sistema Procesal Penal Acusatorio, la licenciada Elma Maruri Carballo. Juez, ¿me podría ayudar a entender un poco más? De acuerdo con esta evaluación, ya nos explicó que salen con riesgo mínimo, bajo, medio, alto. ¿Esto qué implica? ¿Qué decisiones se toman a partir de estos resultados obtenidos?
Sí, como le señalaba al inicio de nuestra plática, este instrumento nos sirve a los jueces para poder determinar si la persona tiene la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad. En una audiencia, una vez que se ha determinado una vinculación a proceso, es decir, que la persona va a enfrentar un proceso, el tema que se analiza enseguida es el tema de la medida cautelar. Para que nosotros podamos entenderlo, hay un catálogo de delitos establecidos en la Constitución y en los códigos de cada uno de los estados, concretamente me refiero al de la Ciudad de México, en donde se establece en qué delitos no procede esta posibilidad de enfrentar el proceso de libertad. Todo lo que esté fuera de ese catálogo de delitos es ponderable, es decir, podemos nosotros verificar si hay esta viabilidad. Obviamente la propuesta de medida cautelar la realiza el Ministerio Público, que basado justamente en este informe de evaluación de riesgos procesales, determina o solicita al juez una medida en libertad, que puede ser una firma cada mes, una garantía económica, una prohibición de acercarse a la víctima, prohibiciones de acercarse al lugar de los hechos, etcétera, y realiza esta propuesta de medida cautelar con base en esta información que se obtuvo de la evaluación de riesgos procesales. Hay casos en los que, por ejemplo, la gente del Ministerio Público con una puntuación entre, digamos, un riesgo medio, considera necesario el tema de la prisión, que se denomina prisión justificada. Y en este sentido, el propio instrumento puede servir a la defensa para argumentar que la medida solicitada por el Ministerio Público pues resulta desproporcional. Como ejemplo, si se señala, bueno, es que la persona tiene su domicilio en el Estado de México. Ejemplo, concretamente en el municipio de Naucalpan o de Nezahualcóyotl, se señala en el código que aquella persona que está fuera de la jurisdicción, es decir, que no vive en la Ciudad de México, representa un peligro de sustracción. Pero ese peligro de sustracción se puede contener, porque si esa persona tiene, digamos, su forma de trabajo en la Ciudad de México, pues vemos que el municipio es conurbado, que va y viene todos los días, y entonces, a través de la argumentación que realizan las partes, el juez va teniendo esta pauta para poder decidir si la medida de prisión pudiera ser desproporcionada y en un momento dado atender a la petición de la defensa de que la persona pueda llevar su proceso de libertad. Y así, por ejemplo, con algún otro tipo de riesgos, por ejemplo, el peligro de obstaculización al proceso, porque se tiene el conocimiento a partir de los propios hechos, de las circunstancias de los hechos, de que la persona ha amenazado a lo mejor algún perito, algún policía, algún testigo, porque eso ya nos va a revelar un dato de que hay peligro para el proceso. Y sobre todo en temas que son, digamos, más sensibles, temas de violencia familiar, temas de a veces lesiones entre conocidos, entre familiares, pues, evidentemente es nuestro deber y nuestra obligación ponderar que la víctima pues no se encuentre en un riesgo si es que la persona que va a enfrentar este proceso, la persona imputada, sigue manteniendo su libertad.
Juez, ¿y cuáles serían los principales delitos que no pueden enfrentar su proceso en libertad?
La Constitución establece en el artículo 19 este catálogo de delitos, en principio pues son aquellos que lesionan más gravemente bienes públicos tutelados, por ejemplo, el delito de homicidio, obviamente el feminicidio, el secuestro, el abuso sexual, la violencia sexual, la violación, aquellos que tengan que ver con robo a transporte de cargas, todos los que tienen que ver con tema de hidrocarburos, petrolíferos, o petroquímicos, que son propiamente delitos, estos últimos a los que me he referido, de competencia federal. Y también establece en la Constitución que aquellos delitos que se cometan con medios violentos, es decir, con un arma, también ameritan una prisión de carácter oficioso. Es decir, aquella persona a la que pues, le desapodera de sus pertenencias, amagada con un cuchillo, amagada con una navaja, con un cúter, incluso por la forma en la que se utilicen los objetos y que puedan representar peligrosidad para la víctima, necesariamente, acatando el artículo 19 constitucional, se trata de asuntos en los que la persona llevará el proceso en prisión. Se denomina prisión oficiosa. Prisión justificada sería cuando se advierte una necesidad de que la persona esté en prisión, perdón, y el propio artículo 19 constitucional nos señala que cuando la persona previamente fue sentenciada o está siendo procesada por otro delito, también el Ministerio Público puede justificar la prisión. Y el resto de delitos, digamos, a lo mejor algún tema de resistencia particular o algún daño a la propiedad que no hubieran resultado con violencia para las personas, ahí sí se podría ponderar algún tema de que la persona enfrente proceso en libertad. Otro ejemplo sería a lo mejor un robo de alguna pertenencia en el transporte público, un robo del metro, si no hay violencia, si no hubo alguna situación de sentencia previa o alguna necesidad que se revele esta evaluación de riesgos procesales, pues sería una persona susceptible de poder enfrentar su proceso en libertad.
Juez, ¿y cuál considera usted que son o es el principal beneficio de la implementación de este sistema de evaluación de riesgos procesales y sobre todo de la posibilidad de llevar proceso en libertad?
Bien, el tema aquí que nosotros vamos a tocar como las bondades son justamente el que la justicia se hace un poco más humana, se hace menos impactante y permite en ocasiones este tema de concientizar. Tenemos todavía nosotros un sistema procesal y una conciencia colectiva de no acatar las reglas, de ver qué requisitos me puedo brincar. Es decir, no tenemos una sociedad tan madura como en países europeos, en donde incluso pues las cárceles están desapareciendo. Obviamente el tema de atender a una justicia más humana implicaría gradualmente el que se vaya utilizando menos a la prisión como una forma de que la persona enfrente un procedimiento y que, como se lo decía al inicio, asumamos todas las consecuencias de nuestros actos y esto nos conlleva a tener una justicia más humana de cara a asumir una responsabilidad. Por esa razón, cuando vino esta reforma que nos lleva el sistema procesal penal acusatorio en 2008, lo que se proponía en principio era que todos los delitos se pudieran llevar en libertad, es decir, que todos los procesos, más bien, de todos los delitos se pudieran llevar en libertad. Pero evidentemente, ante esta preocupación de que quizá una persona que comete un delito tan grave como un homicidio, que tiene una pena muy severa, un homicidio calificado de 20 a 50 años de prisión, pues en el entendido de que una vez terminado el proceso iba a sufrir los efectos de la pena, pues es que se reconsidera por el legislador este supuesto en principio de ser permitido y de atender a procesos a libertad por establecer un catálogo de delitos, que es lo que ahorita de algún modo pues limita evidentemente la función de los jueces de poder decidir libremente en todos los asuntos y se llevan libertad o terminan prisión. Y justamente la evaluación de riesgos procesales pues es un instrumento, como lo veíamos ya, objetivo, que nos permite evaluar no de manera subjetiva sino concreta si hay esa viabilidad de que la persona imputada pues pueda enfrentar su proceso en libertad.
Pues definitivamente esto es muy interesante, juez. Y nuestro compañero Lino Calderón tiene una pregunta para usted.
Yo quería preguntar dos cosas. ¿Usted qué opina de...? Porque estos procesos solamente se aplican para personas, pero en el caso de la delincuencia organizada, de los grupos delincuenciales que están organizados, ¿cómo se aplica ese tipo de evaluación de riesgos?
En el caso de delincuencia organizada, como lo señalaba en el artículo 19 constitucional, está establecido como uno de los delitos que ameritan prisión preventiva de carácter oficioso. Entonces, para el tema de delincuencia organizada, no hay necesidad de una evaluación de riesgos procesales, porque aun cuando la persona se determinara con un riesgo procesal bajo, la Constitución, que es el imperativo que debo acatar como juez, me impide el poder ascender a una ponderación de proceso en libertad, que sería una medida cautelar en libertad. Entonces, concretamente, el tema de delincuencia organizada está impedido el juez para poder considerar un proceso en libertad.
Y entonces, todas estas personas que son llevadas a la justicia en grupos, entonces van directamente a prisión y no se les hace esta evaluación de riesgos, ¿verdad?
Sí, así es.
a prisión entonces, ¿no? Prisión preventiva, ¿no?
Oficiosa se denomina. Ajá. La prisión oficiosa, el nombre lo dice, de oficio la tengo que aplicar. Es decir, no hay ninguna posibilidad de considerar alguna otra medida, salvo algunas excepciones que establece el código, pero que son, digamos, que deben cumplir con determinados requisitos específicos. Por ejemplo, el caso de alguna enfermedad grave que sufriera la persona, o en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en la medida que se acredite que su permanencia en algún centro de reclusión pudiera resultar pernicioso para su salud o para la salud, si se trata de una persona de sexo masculino por tema de enfermedad grave, o para la salud de la mujer embarazada o lactante, o del menor de edad, del infante.
Magistrada, le quería preguntar también, en el caso, por ejemplo, de algún homicidio en defensa propia, tanto de las mujeres como de los hombres, ellos sí pueden llevar un proceso de evaluación de riesgos y pueden llevar su proceso en libertad, ¿no?
De un homicidio, no. El homicidio doloso, bueno, más bien, el homicidio doloso tiene aparejada prisión preventiva de carácter oficioso. El tema concreto aquí es que cuando hay una petición de vinculación a proceso, el agente del Ministerio Público determina las modalidades bajo las cuales considera se inicia la investigación. En el caso del homicidio doloso, es decir, un homicidio que se está investigando y que se está cometiendo con la voluntad de la persona, necesariamente la Constitución establece la aplicación de la prisión de carácter oficioso. Un homicidio culposo, por ejemplo, ese que se da en el tema de tránsito de vehículos, ahí sí habría esa posibilidad de ponderar si hay libertad o no.
Perfecto, juez, le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero estamos seguros que podremos volver a platicar próximamente con usted. Agradecemos a la juez 72 del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Elma Maruri Carballo, por su intervención.